física, verbal y también del ámbito psicológico que se habría ejercido sobre los funcionarios desde hace cerca de 2 años. Además, han indicado que mediante correo electrónico el inspector general de este establecimiento educacional de Los Ángeles ha recibido amenazas de muerte. Es por eso entonces que han indicado que se van a manifestar en el frontis del colegio y que van a continuar con acciones para poder visibilizar esta situación que están viviendo y que los tiene completamente atemorizados, según ha indicado a la radio una de las funcionarias de este establecimiento educacional. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. De la mañana.
Bueno, como una mezcla tendenciosa de información, así calificó la Contraloría la polémica por los más de 1.300 viáticos y las más de 3.600 licencias médicas al interior del ente fiscalizador. Nos cuenta Benjamín Guerrero.
La Contraloría salió a defenderse tras la polémica por los 1.384 viáticos pagados a funcionarios en 2025 y las más de 3.600 licencias médicas registradas ese mismo año. El organismo acusó una mezcla tendenciosa de información y sostuvo que se comparó el uso fraudulento de licencias médicas con el pago legal de viáticos a funcionarios que realizan fiscalizaciones. La institución aseguró que no hay irregularidad. Explicó que los viáticos responden a auditorías en terreno y que algunas comisiones internacionales, como una auditoría en la OPS en Washington, no implicaron gasto fiscal, porque fueron cubiertas precisamente por ese organismo. Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, y el diputado PPD, Jaime Araya, respaldaron la explicación.
Creo que ninguno de los antecedentes que se han dado a conocer representan alguna actividad reprochable respecto a Contraloría.
Es probable que alguien esté interesado en hacer una campaña de desprestigio del órgano que hoy día tiene legitimidad frente a la ciudadanía y que ha sido capaz de enfrentar malas prácticas que hacían tremendo daño en las familias de nuestro país.
En el comunicado, el órgano defendió la participación de Dorothy Pérez en una asamblea técnica en Egipto y afirmó que sus gastos y licencias han bajado.
8:02 a.m.
Y escala la tensión por eventuales indultos, mientras organizaciones de derechos humanos acusan riesgo de impunidad y retrocesos. Desde el oficialismo llaman a abordar el debate sin dobles estándares y con criterios jurídicos claros. Marcela Rojas tiene todos los detalles.
La senadora Fabiola Campillay y organizaciones de derechos humanos escalaron sus críticas al gobierno tras los despidos al interior del Plan Nacional de Búsqueda y la eventual revisión de indultos a condenados por delitos de lesa humanidad, advirtiendo un retroceso en la justicia. Campillay calificó la salida de las profesionales como un golpe directo a las víctimas, señalando que sin equipos especializados no hay búsqueda y si no hay búsqueda se instala la impunidad. La parlamentaria entregó una misiva al presidente José Antonio Kast y rechazó los indultos, tanto para crímenes de la dictadura como del estallido social, subrayando que las condenas están para cumplirse y que estos beneficios contravienen los estándares internacionales.
Creemos que sin profesionales expertos no hay búsqueda y si no hay búsqueda se instala la impunidad. Rechazamos cualquier intento de indulto para violadores de derechos humanos, ya sean de la dictadura o responsables de crímenes en el estallido social.
En paralelo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, será citado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado en medio de un escenario de creciente tensión política. Mientras organizaciones advierten movilizaciones y posibles acciones internacionales, el debate por los indultos se instala como un nuevo foco de conflicto entre el gobierno y el mundo de los derechos humanos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kilowatts sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salas VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
Y el expresidente Gabriel Boric dará inicio a su primera gira internacional tras dejar La Moneda con destinos en España, Gales, Alemania e Inglaterra. Este martes la Cámara aprobó su solicitud para salir del país. Gabriela Piña nos cuenta.
El expresidente Gabriel Boric se prepara para su primer viaje internacional tras dejar La Moneda con una agenda que lo llevará a España, Gales, Alemania e Inglaterra. Para concretar estos viajes, el otrora jefe de Estado solicitó autorización a la Cámara de Diputados, un requisito que deben cumplir los expresidentes durante los primeros 6 meses tras dejar el cargo, periodo en el que aún puede enfrentar responsabilidades políticas. Durante la sesión, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, bromeó sugiriendo que Boric permaneciera fuera del país, un comentario que provocó el rechazo en la izquierda, incluido el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.
Está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
El diputado Bobadilla tomó la palabra en un punto de reglamento para hacer un punto político o un chiste o un comentario provocativo, da lo mismo. Los puntos reglamentarios no son para eso.
Entre el 15 y el 20 de abril, Boric participará en Barcelona en el Encuentro en Defensa de la Democracia, instancia que reúne a líderes progresistas para fortalecer instituciones y promover derechos sociales a nivel global. En las semanas siguientes, el expresidente prevé un segundo viaje que incluirá un foro de cooperación en Berlín, un festival cultural en el Reino Unido y una actividad en la Biblioteca Británica.
8 de la mañana, 8 minutos.
Bueno, y la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, abordó las críticas hacia su rol y aseguró que no perderá el foco por interpretaciones sobre un estilo de vocería que es compartido y respetado por el presidente José Antonio Kast. Nos cuenta de esto María José de la Barra.
Las encuestas muestran a Mara Cedini como una de las ministras peor evaluadas de la administración de José Antonio Kast. Ayer, en Radio 13C, la ministra dijo que las críticas demuestran ansiedad política con poca realidad de gestión sobre la instalación de un gobierno. Además, dijo que el estilo de su vocería lo elige ella y es el mismo del presidente Kast. Pero las últimas críticas vienen por su ausencia en el Congreso. Se trata de las comisiones de Cultura y Gobierno Interior, a las que debía concurrir esta semana, pero se ausentó. La portavoz del Ejecutivo aseguró que cuanto antes estará exponiendo en ambas instancias.
A veces hay topes de agenda, no soy la única que ha tenido que excusarse de alguna
otras comisiones. Para mí es muy importante asistir a estas comisiones y apenas me llegue la próxima citación, vamos a agendarlo para poder participar y discutir los temas relevantes.
Uno de los temas fundamentales que tendrá que explicar Sevini tiene relación con el proyecto de financiamiento de TVN. La ministra dijo que este sábado el abogado Patricio Dussayant asume como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile y a partir de ese hito las negociaciones comenzarán de lleno.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 9 minutos.
Bueno, Jacqueline Sepúlveda es la nueva rectora electa de la Universidad de Concepción con un 57% de los votos. El hecho marca un hito en la Casa de Estudios, dado que es la primera mujer en ocupar este cargo.
Su elección también supone un cambio de giro en la conducción de la Casa de Estudios, dada su oposición a la saliente gestión del rector Carlos Saavedra. Carlos Morales nos cuenta.
Somos todos la Universidad de Concepción. Fueron las primeras palabras de la nueva rectora de la Casa de Estudios, Jacqueline Sepúlveda, tras el término del escrutinio de los votos. El llamado realizado por la nueva rectora es a la unidad, al trabajo en conjunto con todos los actores de la universidad. Así lo dijo en su primer discurso.
A partir de hoy, la universidad es un conjunto. La comunidad entera tiene unidad. Y yo quiero trabajar con todas y todos, porque en esta universidad no sobra nadie. El talento lo vamos a coger, las ganas de sacar adelante a la universidad, pero para eso necesitamos estar todos, juntos y juntos, más unidos que nunca.
Jacqueline Sepúlveda, química farmacéutica de profesión, se impuso con un 57,63% de las preferencias ante Paulina Rincón, psicóloga y actual vicerrectora de la Casa de Estudios, quien alcanzó el 42,37% de los votos. Esta última dijo que, terminando este periodo como autoridad académica, volverá feliz a trabajar en el aula y a aportar a la universidad desde la investigación.
Tenemos que felicitarnos porque hemos llevado un proceso impecable y tenemos por primera vez en la Universidad de Concepción una mujer rectora. Yo soy académica del Departamento de Psicología, así es que vuelvo a mi departamento feliz de volver a estar con mis colegas, a los que echo de menos también, y por supuesto a retomar el trabajo en las aulas, a retomar temas de investigación y seguir aportando desde lo que es mi especialidad en la psicología clínica.
La nueva rectora asumirá el cargo el próximo 14 de mayo, esto por un periodo de 4 años, quedando su nombre grabado como la primera mujer en asumir este cargo en los 107 años de vida que tiene el plantel universitario.
8 de la mañana, 2 minutos.
Y hace 6 años, en la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Osorno dejaba sus dependencias por un proyecto de reposición que duraría un par de meses. Hoy la realidad es diferente, las clases son en un edificio arrendado y en containers. Y la incertidumbre por retomar las obras llega hasta el Ministerio de Obras Públicas. Tiene más detalles Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
A propósito de los nuevos antecedentes que se han ido conociendo respecto al proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat, desde la comunidad escolar confirmaron que se reunirán con el ministro de Obras Públicas. Una demanda presentada por la empresa que abandonó la obra en 2022 habría motivado una revisión de todos los antecedentes en torno al proyecto, donde uno de los temores es que nuevamente el alza en el valor de los materiales de construcción pueda impactar en la obra. Apoderados, docentes y estudiantes tienen previsto una reunión con el ministro Martín Arrau el día lunes, donde esperan plantear inquietudes y aclarar dudas. Así lo señaló a la radio la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Nayaret Marcos.
El gobierno tomó la determinación para un mayor análisis de esta información de reconstrucción en base a la denuncia que colocó la empresa Bayer. En base a eso nos dejaron todo el proceso en stand-by. La empresa que estaba interesada en realizar la reconstrucción de nuestro liceo tiene plazo hasta la quincena del mes de abril, años que ya estamos en esta situación y cada vez son mentiras sobre mentiras.
Desde la Dirección de Arquitectura del MOP en Los Lagos se explicaron que el gobierno regional ya realizó la identificación presupuestaria correspondiente y actualmente la Dirección de Arquitectura está en proceso de elaboración de la resolución de adjudicación del contrato. Posteriormente, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República para la respectiva toma de razón. Sin embargo, aún queda la incertidumbre por parte de la comunidad escolar. En Osorno, Bio Bio, la radio.
desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno confirmó una querella por atentado contra la autoridad tras la agresión a la ministra de Ciencias al interior de la Universidad Austral de Chile en Valdivia.
Hacemos un llamado a las autoridades de la Universidad Austral a identificar a los responsables.
Flanqueado por las ministras de su gabinete, el presidente José Antonio Kast repudió anoche el ataque.
Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Jimena, sáquenle la chucha, eso es inaceptable.
Yo no creo que esto nos para nada, yo estoy acá con la dedicación absoluta.
La Universidad Austral condenó el acto de violencia y la Fiscalía abrió una investigación penal y ya ordenó diligencias.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, descartó injerencia o un vínculo amoroso en la polémica salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No.
El IPC de marzo llegó al 1%. Con esto, la unidad de fomento superará la barrera de los 40 mil pesos.
Es normal que existan variaciones mensuales, pero hemos visto niveles inusualmente bajos.
Que esa deuda debió haber sido emitida más transparentemente en el ejercicio en que la caja estaba quedando en cero.
La Contraloría desdramatizó una polémica por los más de 1000 viáticos a funcionarios y casi 4000 licencias médicas dentro de la entidad fiscalizadora.
Es probable que alguien esté interesado en hacer una campaña de desprestigio del órgano que hoy día tiene legitimidad frente a la ciudadanía.
Y corresponde que la Contraloría tenga el mismo estándar respecto a su propio funcionamiento.
El presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para que autoridades regionales, comunales, parlamentarios y candidatos se sometan a un test de drogas.
Extraordinario que el presidente haya tomado esta decisión.
La ley obligaba a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir.
El expresidente Gabriel Boric viajará a España, Gales, Alemania e Inglaterra en su debut internacional luego de dejar el cargo.
Está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso pero sin retorno.
En la centroizquierda chilena hay muchos liderazgos y eso quiere decir que este sector goza de una buena salud.
Crece la tensión por eventuales indultos. Organizaciones de derechos humanos acusan riesgo de impunidad y retrocesos.
Rechazamos cualquier intento de indulto para violadores de derechos humanos, ya sean de la dictadura o responsables de crímenes en el estallido social.
La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó una investigación reservada en contra de la senadora Camila Flores por fraude al fisco.
Este tipo de prácticas es muy antiguo, no sería la primera vez que sucede, probablemente tampoco sea la última porque hay mucha discrecionalidad.
Dos personas fueron detenidas por ingresar al campus Coloso de la Universidad de Antofagasta con una pistola de balines.
Ingresa personal del COPE y procede la detención de dos personas que manipularon un arma que resultó ser a balines.
En el ámbito internacional, tambalea el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos por malentendidos, acusaciones mutuas y nuevas amenazas de Donald Trump.
Irán difundió hoy rutas alternativas en el estrecho de Hormuz para evitar posibles colisiones con minas navales.
Los precios del petróleo vuelven a subir y las bolsas asiáticas retroceden ante el frágil alto el fuego de la guerra.
Al menos 254 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana, 19 minutos.
Bueno, y esta mañana deberá enfrentar la justicia un estudiante que fue detenido por carabineros o como presunto autor de una amenaza de tiroteo realizada en un liceo de Valdivia. Tiene más detalles Cristian Serna desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
16 años tiene la persona que fue detenida por carabineros como presunto autor de una amenaza de tiroteo que habría escrito en el baño del Instituto Comercial. Este adolescente es estudiante del mismo establecimiento educacional que se encuentra en la calle Pérez Rosales de Valdivia, en el centro de la capital regional de Los Ríos. De acuerdo a lo que ha indicado el fiscal Sergio Carmona, este adolescente pasó la noche en una unidad policial y durante esta jornada será presentado al juzgado de garantía de Valdivia, donde se controlará su detención y será formalizado por el delito de amenaza. Esta situación fue dada a conocer por parte de la inspectora del Instituto Comercial a Carabineros. Cuando la policía uniformada llegó al establecimiento educacional, el estudiante ya se encontraba con su apoderada y, de acuerdo a lo que ha dicho la inspectora general del recinto, habría reconocido ser el autor de este escrito que quedó en evidencia en el baño del establecimiento educacional. Hasta la fecha hay 4 establecimientos educacionales que han recibido amenazas de este mismo tenor, escritos en el baño afirmando que al día siguiente se iba a realizar una presunta balacera o un tiroteo para ser más específico, y hasta el momento este adolescente de 16 años es la primera persona detenida. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Exactamente, 8 de la mañana con 21 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
En pleno centro de Osorno, Portal Baquedano 890 ya tiene departamentos con entrega inmediata. Invierte hoy en una ubicación estratégica y conoce el piloto en Baquedano esquina Mata, frente al Colegio Alemán. Portal Baquedano 890, un proyecto Civilia.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 24 minutos. Seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal, recordándoles siempre que los teléfonos de BBVA están a tu disposición. La línea fija 642-2171-80. También está la posibilidad de comunicarte con nosotros a través de la plataforma digital de WhatsApp. Mensaje de texto, mensajes de voz, imágenes, audios. Queremos escucharlos al más 56-642-2171-80. Ponga mucha atención a los siguientes datos de servicios básicos para la zona y que da cuenta, por ejemplo, del suministro de agua potable que será suspendido hoy desde las 3 de la tarde en un sector de Ragüe Alto, en Osorno, por trabajos de mejoramiento de la red de distribución. Esta interrupción se va a prolongar por varias horas y afectará a clientes de Avenida Real, a Walterio Meyer, entre Ancud y 21 de Mayo, además de Walterio Meyer, entre 5 Norte y San Luis, y San Isidro entre 21 de Mayo y Sargento Aldea. La reposición de este servicio se irá instalando de forma gradual. Se iniciará alrededor de las 11 de la noche de esta jornada. También le contamos que en actividades confirmadas para hoy, el Servicio de Salud Osorno inició un plan piloto para implementar un sistema de tiempos de espera interoperables. La iniciativa será presentada esta mañana como parte de una estrategia orientada a optimizar la gestión y transparentar la información de pacientes en la red asistencial. Así que eso se espera hoy en la mañana, donde se anuncie y se dé inicio, ¿no?, con este plan piloto, tiempos de espera interoperables. También le contamos en materia de paso fronterizo internacional, el paso de la provincia de Osorno en la comuna de Puyehue, el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré. Para esta jornada 9 de abril, mantiene tránsito completamente habilitado para todo tipo de vehículos. Hablamos de transporte de carga, transporte de pasajeros y también vehículos particulares, con un horario de funcionamiento que inicia a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 6 de la tarde, es decir, de 8 a 18 horas. Hay un llamado a planificar su viaje, a conducir con precaución. Hay labores de mejoramiento en ruta, por lo mismo, tenga mucho cuidado. Además, atienda las instrucciones del personal técnico que estará en estos cortes, delimitando los sectores donde se está interviniendo la ruta internacional CH215 en plenas faenas. Así que tenga esa precaución. Está habilitado el tránsito para todo tipo de vehículos por Cardenal Zamoré hasta las 6 de la tarde.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Buenos días, para precaución, camión ganadero bloqueando salida a Puerto Octay a la altura de Dimac, al parecer con falla mecánica.
Más 56 642 2171 80.
Preocupación generó entre la comunidad escolar del Liceo Carmela Carvajal de Prat el mensaje que apareció en uno de los baños de sus dependencias amenazando con una agresión a sus alumnos, tal como ha sido la tónica de lo ocurrido en otros establecimientos del país. Vamos a revisar los detalles con Camila Báez.
Lo anterior motivó la activación de protocolos de seguridad como presencia de carabineros y seguridad pública municipal para evitar la ocurrencia de cualquier hecho de violencia. Así lo informó el director subrogante del DAEM de Osorno, Oscar Rosales.
Fui informado verbalmente por el director de un mensaje que apareció en los baños, escrito con un plumón aparentemente, donde se hacían algún tipo de amenaza. Se activaron los protocolos que corresponden, se dio cuenta carabineros, hay investigaciones. También he pedido, digamos, alguna seguridad de nuestro Departamento de Seguridad Ciudadana, que tenga una mayor vigilancia, porque esto aparentemente corresponde a niños de la jornada de la tarde en Carmela Carvajal.
Aunque todo indica que se trató de un aviso falso, tal como ha ocurrido en otros establecimientos de la comuna, igualmente se deben tomar todos los resguardos, ya que siempre existe el riesgo de que se pueda dar una situación de mayor complejidad.
Están todas las medidas que corresponden tomadas para este tipo de efectos, que yo creo que les pedimos sea una broma, digamos, de los jóvenes, para cambiar un poco de clases, como se dice, pero no podemos dejar de también tomarlo con seriedad, porque nos parece a nosotros que, dado los últimos acontecimientos que están ocurriendo, estos temas no hay que dejarlos pasar, digamos, de tal forma que se han dado cuenta las instituciones que correspondan y estamos atentos a cualquier situación.
Si bien algunos apoderados deciden retirar a sus alumnos de los establecimientos, a la fecha no se ha determinado ninguna suspensión de clases producto de estos avisos o amenazas que también suelen aparecer vía redes sociales. Igualmente, el director subrogante del DAEM indicó que se han reunido con los directores de establecimientos educativos para aunar criterios en torno a esta materia y respecto a medidas implementadas desde el gobierno, como la restricción del uso de teléfonos celulares y la puesta en marcha de algunas medidas preventivas en materias de seguridad. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Por una amenaza de tiroteo, el Liceo Industrial de Osorno decidió suspender sus clases el jueves 9 y viernes 10 de abril. Fue la dirección del establecimiento educacional la que confirmó la recepción del aviso, indicando que todos los antecedentes fueron puestos en manos de la justicia. Se optó por suspender las clases como una manera de resguardar a la comunidad escolar, mientras que, por medio de un comunicado público, indicaron que, esperando dar pie a la reflexión y a las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Luego del millonario robo registrado en dependencias de la Escuela Sociedad de Socorro de Señoras, ubicado en Población Quinto Centenario, en el sector de Ragüe Alto, en la ciudad, padres y apoderados realizaron una manifestación pública para expresar su rechazo frente a lo ocurrido. La comunidad educativa manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad y las consecuencias que el hecho genera en el normal funcionamiento de las actividades escolares, como lo planteó una de las apoderadas, Yasna Lara.
Estamos protestando porque queremos seguridad, para empezar. Necesitamos alarma, un nochero, más seguridad para el colegio, para que los chiquillos ya no dejen de... que ellos no dejen de estudiar porque nos robaron.
Desde el Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Sociedad Socorro de Señoras, su dirigente, Luisa Arriagada, da cuenta de actos delictivos que se repiten y que refuerzan el llamado a conceder más seguridad en el establecimiento.
Al inicio del año nos entraron a robar porque se rompió un ventanal. Esperamos respuesta del DAEM, que nunca nos vinieron a reponer el ventanal y por ahí mismo entraron a robar. El día sábado se volvieron a meter a robar, se robaron la comida y el día lunes fue que hicieron este daño grande, donde tuvo que venir bomberos a intervenir porque había una fuga grande de gas que pudo haber llevado a mayores, a una explosión. Hubiese explotado nuestro colegio, los alrededores, nuestros vecinos. Hoy está ganando la delincuencia en este sector.
Pero no es el único caso de robos en el sector, dado que en las inmediaciones, desde el Jardín Intercultural de Villa Lololhue, se sumaron a la protesta y a través de su representante, Ailén Sánchez, exigen más seguridad.
Nosotros estamos empatizando con los apoderados del colegio porque nosotros igual hemos sufrido la misma problemática. Nosotros como apoderados sufrimos la problemática de que nosotros en un mes nos entraron a robar 6 veces. O sea, hubieron papás que quedaron sin trabajo porque tenían que estar pidiendo constantemente permiso para quedarse con sus hijos en casa porque no tenían dónde dejarlos porque habían entrado a robar en el jardín. La única solución que a nosotros nos dio el alcalde fue colocarnos alarma, nos dio un montón de promesas que no se han cumplido. El año pasado fuimos a Piedrado y el DAEM la única solución que nos dio fue cambiarnos el vidrio. O sea, ¿qué están esperando? Nosotros necesitamos seguridad.
El resguardo de los establecimientos educacionales de la comuna me instala la disyuntiva sobre la efectividad real de las medidas implementadas, como privilegiar cámaras de seguridad por sobre la contratación de guardias u otros sistemas, cuya capacidad para prevenir y contener robos en recintos escolares queda en entredicho.
La información está primero en Radiograma.
En estos instantes en Radio Biobío de Valdivia, Diego Malverde, ustedes lo escucharon hace un momento, periodista de Radio Biobío en Valdivia, está entrevistando al rector de la Universidad Austral,
al doctor Egon Montesinos. Escuchemos parte de esa conversación.
Para nuestra, donde vamos a conocer el tratamiento de recuperación, y esto viene a empañar, pero también nos preocupa en demasía lo que sucedió, la violencia con la cual fue sacada la ministra. Nosotros, junto con la ministra y el equipo que estuvimos ahí acompañándola, hasta el último momento votamos todas las instancias de diálogo con los representantes de los estudiantes que se congregaron en el aula magna. Hicimos un compromiso de que tres dirigentes entraban a hablar con ella, con el compromiso que después la dejaran salir como ella ingresó, en paz y dialogando. Pero eso no fue cumplido, no se pudo. Se acuerdo, la ministra accedió a dialogar con los estudiantes, escuchó sus demandas y luego no cumplieron la parte que nosotros habíamos acordado, que era que ella pudiera salir por el aula magna por donde entró, como dije, en paz y dialogando.
¿La ministra fue retenida, fue secuestrada?
A ver, la ministra en el aula magna, lo que sucedió es que bloquearon las salidas laterales los estudiantes. El ingreso principal no fue bloqueado, pero tanto la gente que estuvo ahí de la PDI, de la Armada, y nosotros como rectoría, en conjunto con la ministra, optamos por dialogar para salir por el aula magna, por la entrada principal, la cual no estaba bloqueada. Estaban ahí los estudiantes que se congregaron, que eran cerca de 200, pero luego del diálogo que tuvo la ministra con los estudiantes, se fueron una gran cantidad de estudiantes, pero se quedaron ahí quienes fueron los que, una parte de ellos agredieron a la ministra cuando ella salió.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montesinos. Rector, ¿cuánto tiempo estuvo reunida la ministra con los estudiantes y quién acompañaba a la secretaria de Estado?
A ver, nosotros estuvimos con los estudiantes cerca de 20 minutos conversando, y ella estuvo acompañada siempre por el Seremi de Ciencias, por el prefecto de la PDI, por un representante de la Armada, y personal de rectoría que estaba.
Hemos tenido nuevamente una interrupción en la comunicación con el rector Egon Montesinos, quien se encuentra en desplazamiento hacia la ciudad de Puerto Montt. Rector, ¿me escucha?
Sí, yo lo escuché. No sé si tú me escuchaste, sí. La respuesta que te di.
Retoma.
Estuvo acompañada por el Seremi de Ciencias, por el prefecto de la PDI, personal de la Armada, de rectoría, quienes estuvimos con ella.
En el momento de su presencia en el campus Isla Teja y tras esta salida caótica, por decirlo menos, ¿había presencia de carabineros?
No, carabineros no estaban en el aula magna. Yo, cuando salió una noticia del diario La Tercera que decía que nosotros habíamos negado el ingreso de carabineros, yo llamé de inmediato al general de zona, al señor Carlos Contreras, y le pregunté en qué momento ellos hicieron alguna solicitud a rectoría o a mí, y él me reconoció que no hubo solicitud para ingresar, que sus carabineros estaban en las inmediaciones de la universidad, pero no habían barricadas, no había ningún hecho ameritara que ingresara carabineros. Por lo tanto, yo desmiento categóricamente esa información que salió en La Tercera. Después de llamar a carabineros, yo llamé al periodista La Tercera para que desmienta eso, porque eso no es así.
¿Y ustedes tuvieron coordinación previa con el personal de carabineros previendo que esta situación podría ocurrir?
Nosotros organizamos el año académico y no podemos coordinarnos con carabineros porque somos una universidad, no somos los encargados de la seguridad pública ni de la región ni de la universidad. Nosotros lo que hicimos fue desplegar nuestro personal de seguridad, como en todo acto que hacemos de año académico. Esta es una inauguración de un año académico, una ministra de Ciencia que venía con una disponibilidad y vino con una disponibilidad para poder dialogar con todos aquellos que quieran dialogar. los estudiantes, la federación o quienes estuvieron ahí nunca pidieron reunirse con la ministra, solo después de la manifestación pudimos llegar a un acuerdo de que ellos querían hablar con ella. Ella accedió, habló y ya sucedió lo que ustedes ya conocen.
¿Ustedes sabían que se iba a generar una manifestación, que había una convocatoria, que había una orgánica?
A ver, nosotros lo que sabíamos es lo que a mí me entregaron el día lunes, que iba a haber una manifestación pacífica. Así fue entregado y así fue manifestado por la orgánica de la Facultad de Ciencias, que fue lo que a mí me llegó. Y tomamos los resguardos necesarios para eso. Les dijimos si querían entregar o una carta, un petitorio, o querían conversar con la ministra, pero no recibimos respuesta.
¿Cuál fue el motivo?
Esta es la entrevista de Diego Malverde en BioBio en Valdivia, que está realizando al rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos. Ustedes escuchaban lo que ha dicho el rector, lo que ha explicado, nuevamente ha salido a negar la información que nosotros aclaramos más temprano en relación a que no se les había permitido el paso a carabineros a ese campus de la Isla Teja de la Universidad Austral, o el campus Isla Teja, y también ha dicho lo que sucedió durante esa jornada. Con algunas interrupciones, el rector iba en tránsito hacia Puerto Montt, lo decían también en la entrevista, por supuesto que la vamos a publicar en biobiochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y seguimos revisando más informaciones en Radiograma Matinal y vamos al contacto de inmediato con equipos informativos en despliegue. Eduardo Palacios, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Auditores, muy buenos días. Sí, nosotros estamos instalados acá en la Prefectura de Carabineros de Osorno para tal vez analizar en breve respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas con estos avisos y todo.
Vamos a recuperar la comunicación con Eduardo Palacios desde la Prefectura de Carabineros.
Sector de Rahue.
Ahí sí, volvemos.
Hay dos avisos en el sector de Rahue de establecimientos donde aparecieron algunos carteles o papelógrafos adosados en el sector del servicio higiénico advirtiendo de nuevos ataques. Estamos con la prefecta de Carabineros de Osorno, con Onel Carona Oyarzún, a quien junto con saludar quisiéramos consultar de qué manera Carabineros hoy día está enfrentando esto, más allá de los instructivos que pueda entregar el Ministerio Público a razón de estos casos que se están repitiendo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, los últimos tres días se han recibido una serie de denuncias que dicen en relación con avisos de ataques al interior de los colegios. Para que la ciudadanía esté tranquila, ninguno de estos ataques ha sido concretado, ni tampoco se han registrado hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales. Todos han sido situaciones anónimas que favorablemente no han tenido un desenlace trágico. Llamamos a la tranquilidad, llamamos a trabajar. Nosotros prontamente tenemos una reunión con los directores de colegios, donde vamos a poder trazar algunas líneas para ver cómo enfrentar esta situación que se está generando, que se está transformando en una situación casi incontrolable dentro de los colegios, ¿cierto? Que está causando una psicosis colectiva, pero por eso quería recalcar que no han existido hechos de violencia ni aquí en la región ni aquí en la provincia de Osorno, ya salvo las situaciones anónimas.
Ahora, lo que también se ha hecho un llamado a evitar la sujeción por pánico, en definitiva, que se genera por estos avisos que son repeticiones de patrones de otras unidades educativas. Sin perjuicio de esto, ¿cuál sería el instructivo o la orientación más bien a los establecimientos? Porque hay algunos que sopesan el tema dando cuenta solamente a Carabineros y a través de usted del Ministerio Público, pero otros que suspenden clases, como el Liceo Industrial, por ejemplo.
Bueno, eso es ya resorte de cada establecimiento educacional. Pero además de la denuncia y de las instrucciones que pueda emanar el Ministerio Público, el llamado es a la tranquilidad, a mantener la calma, a no caer en la desesperación por estos hechos. Los chicos son chicos jóvenes que quizás algunos quieren llamar la atención, niños que quizás están con algún problema en la casa, con alguna situación psicológica que los está afectando. Y yo creo que lo primordial es que los colegios, ¿cierto?, quienes tienen a los chicos todo el día en la sala, puedan con sus profesionales ir detectando qué qué niños son los que están generando algún tipo de problema.
Por último, para señalar que esto también, entre comillas, no es un juego, ¿no? Porque se entiende que esto pasa al Ministerio Público y en la formalidad se inicia una investigación.
Así es, cada situación que es denunciada por el colegio, ¿cierto? Y Carabinero pone en conocimiento a la Fiscalía local, es un hecho que genera una investigación de por medio.
Muchas gracias. Ahí estaba, las declaraciones de la prefecta de Carabineros de Osorno, Carola Yersuna, entregando detalles respecto de esto, porque insistimos que durante esta mañana también hubo dos avisos al interior de establecimientos en el sector de Rahue, donde hay un procedimiento interno en curso, donde se definen algunos lineamientos más allá de los casos que se han registrado los últimos días, y donde se pone la lupa especialmente de cómo activar protocolos, hasta dónde llegar y qué medidas efectivas tomar ante este tipo de situaciones. Bio Bio, la radio.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro. Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, seguimos revisando más novedades en Radiograma Matinal. Contarles que a esta hora hay trabajo por parte de equipos de técnicos de bomberos que han sido convocados hacia calle Argomedo, a la altura de Juan Schurman, por un vertimiento de petróleo en la vía pública, en el paso vehicular, y es ahí donde se está conteniendo esta situación a esta hora. Va a demandar seguramente maniobras con equipamiento, con trabajo y esparcimiento de algunos elementos que son para la contención, evidentemente, de los riesgos que pueda suponer para quienes transitan en este sector de el sector oriente de la comuna de Osorno, calle Argomedo, a la altura de Juan Schurman. Es el punto donde se ha dado cuenta del trabajo de voluntarios de bomberos por este vertimiento de petróleo en vía pública. Así que vamos a quedar al pendiente de más novedades y más detalles. Tenga precaución, si puede tomar vías alternativas, hágalo. Se va a desarrollar un trabajo durante los próximos minutos. Si estás en el lugar, también puedes compartir con nosotros alguna imagen. Nos acercas a través del WhatsApp, más 56-642-217180.
Hola amigos de la radio Bio Bio Osorno. Mira, quería denunciar un problema de tránsito que se produce en Avenida René Soriano a esta hora, y desde más temprano y hasta más tarde, obviamente, que llega hasta la salida pasado el Trébol Sur hacia Puerto Octay. Primero que nada, el Departamento de Tránsito y Carabineros no se preocupan de despejar la vía de estacionamiento de Avenida René Soriano. Los vehículos se estacionan dejando solamente dos pistas libres, y a veces en doble pista se estacionan, lo cual estrangula todo el tráfico y la fluidez del tránsito.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El municipio de Osorno acusó que la ansiedad del actual gobierno en materia de anuncios termina repercutiendo en la administración local, especialmente en temas de seguridad y ayuda social. El primer caso apunta al anuncio del Ministerio de Vivienda sobre intervenciones en barrios que incluye el sector Ragüe Alto y suma componentes de seguridad. El alcalde, Jaime Bertín, afirmó que no existe información formal sobre la medida ni lineamientos para su ejecución en la comuna.
Yo no sé cuál es la intervención, desconozco absolutamente. Lo único que sé es que se dijo en Santiago que tiene que intervenir barrios en Chile y entre ellos, cierto, salía Osorno con Ragüe. Pero no sé en detalle qué es lo que van a hacer o qué es lo que pretenden hacer, qué recursos, qué material humano se piensa, si entramos nosotros como municipio o no. No sé nada de eso y espero que algún día llegue esa información para poder, cierto, opinar bien al respecto. Como le digo, falta de experiencia en esto y la premura para hacer cosas rápidamente. Yo creo que uno está acelerado, mostrando otras cosas.
La autoridad comunal también criticó la ausencia de instrucciones respecto a la anunciada ayuda mediante entrega de gas para enfrentar el impacto al alza de los combustibles, situación que deriva en extensas filas en el departamento social del municipio.
Eso está muy, pero muy mal. Y hago un llamado, por favor, a las autoridades, no hacer estos anuncios generalizados, que sean claros en decir, mire, de tal fecha en adelante vamos a mandar a un municipio recursos para hacer tal cosa, ¿ya? Me he enterado por los medios de comunicación y después me enteré por una fila larga que había en el municipio, ¿cierto? Dos cuadras de personas esperando que le entreguen el cilindro de gas. Pero la gente piensa que nosotros tenemos la plata y no hay que comprar. No sabemos, ¿cierto?, si es el cilindro completo, si es solamente la carga, no sabemos nada de eso. Porque no hay ninguna comunicación, ninguna, por lo tanto, no hay absolutamente nada.
Desde la Casa Edilicia reconocieron un aumento en las solicitudes de apoyo, donde se proyecta priorizar la entrega de alimentos.
Yo creo que en algún minuto algo tendremos que hacer. Yo tengo la parte más social. Fundamentalmente, bueno, a ver, ¿dónde se pone la cosa más compleja en un momento determinado? En la línea de los alimentos. La gente puede, ¿cierto?, dejar de pagar la luz, dejar de pagar el agua y acumular dos, tres meses, pero el alimento no puede hacer eso. Tiene que tenerlo, ¿cierto?, el día a día, semana a semana y mes a mes. Y ahí nosotros podemos entrar, ¿no?, con alimentos, con medicamentos, con todo lo que sea de primera necesidad. Eso podemos hacer.
Finalmente indicaron que esperan detalles desde el nivel central y la inclusión del municipio en los planes de intervención comunal. En la delegación presidencial provincial de Osorno se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el delegado presidencial provincial, Alejandro Rebein, y el seremi de Agricultura de la región de Los Lagos, Francisco Cárcamo. El encuentro tuvo como propósito reforzar la coordinación institucional y proyectar lineamientos orientados al desarrollo del sector agropecuario en la provincia. Durante la instancia, la autoridad provincial destacó la importancia estratégica del territorio, afirmando que la provincia de Osorno constituye el corazón del agro a nivel nacional.
Estuvimos abordando las principales temáticas de la provincia de Osorno. Como bien saben ustedes, en la provincia de Osorno nuestro principal motor es la producción agraria. Por tanto, desde la delegación presidencial provincial manifestamos nuestra intención de colaborar con la Seremía de Agricultura en todos los énfasis que deban darse. Esto es ya sea en el tema de la producción lechera, el tema de producción cárnica. Recordemos que hubo algunos eventos respecto al servicio agrícola y ganadero en el gobierno anterior, queremos que no se repitan.
Asimismo, se analizaron las principales inquietudes planteadas por gremios y pequeños productores, indicando que respecto al alza de los combustibles, no hay más medidas, además de lo ya anunciado por el Ejecutivo.
Nuestro interés es fomentar el desarrollo productivo del sector agrario. Respecto al alza de combustibles, no hay más noticias que lo que ya ha planteado el gobierno a nivel central a través del Ministerio de Transporte y a través de los comunicados que también ha hecho el presidente de la República, José Antonio Kast. Por tanto, nosotros le hemos solicitado al Seremi que pueda evaluar a través de las reuniones con los gremios las diversas problemáticas que él, luego por medio de reuniones y podamos elaborar ahí algunas problemáticas que puedan nacer desde los gremios.
Ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener una relación cercana con gremios, productores y la agricultura familiar campesina, avanzando de manera conjunta hacia un desarrollo sostenible del sector silvoagropecuario en la provincia de Osorno.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Sin efecto quedó la designación de Jorge Ravelo Fuentes como seremi de energía en la región de Los Lagos por no cumplir con el requisito de estudios superiores exigido para el cargo. La delegación presidencial regional informó que pese a la formalidad del anuncio de nombramiento, este no se concretó al verificarse que no contaba con una carrera de al menos 10 semestres de duración. Ante esta situación, el Ministerio de Energía resolvió avanzar con otro profesional de la terna enviada desde la región. Se afirmó que la nueva autoridad regional en la cartera de energía será comunicada oportunamente.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos indicadores económicos en esta mañana. Desde la Bolsa de Santiago, cifras con ganancias: el IPSA con un positivo del 3.23%, el General IGPA con un positivo del 3.02%. Misma tónica desde Wall Street: Dow Jones con un positivo del 2.85% y el Nasdaq con un positivo del 2.8%. Te contamos del dólar, que ayer tuvo un descenso de 12 pesos al cotizar en 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor. El euro para hoy, 1.043 pesos con 94 centavos. Revisamos la unidad de fomento, la UF, para hoy, 39.841 pesos con 72 centavos. El cobre marcó una alza de 2.45% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $5.69 la libra. A esta hora, el precio del cobre se transa en $5.63 la libra. El petróleo, a nivel internacional, el Brent sube un 3.89% en Londres, el barril cotiza en $98.44, en tanto en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube un 4.94%, al cotizar en $99.08 el barril. Por último, y según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, esta semana no se registrarán variaciones en los precios de los combustibles. Tanto la gasolina de 93 como la de 97 octanos mantienen su valor, al igual que el diésel, el querosén y el gas licuado de uso vehicular. Todos se mantienen sin cambios en sus precios. En plena cordillera de los Andes avanza un proyecto inmobiliario al interior del Parque Nacional Puyehue. La iniciativa superó observaciones ambientales y objeciones judiciales presentadas por una comunidad indígena, dando luz verde a obras que intervendrán zonas con densa vegetación nativa. El proyecto se denomina Refugio Montaña Antillanca y contempla tres edificaciones de 5 pisos con unidades tipo dúplex, además de estacionamientos, todo en medio de montañas en el sector cordillerano de Puyehue. Las dudas apuntan a cómo un proyecto inmobiliario de estas características se instala en medio de un área que responde a superficie protegida, con restricción a la explotación industrial o intervenciones que dañen su entorno. La respuesta es que el Club Andino Osorno entregó en 1955 para preservación toda el área del Parque Nacional, que cuenta con 106.757 hectáreas. Sin embargo, conservó 1.518 de ellas y su gerente general, Ignacio Cabero, afirma que independiente que se limitaran a la venta de un terreno mediante licitación a un privado, que corresponde al empresario Claudio Fischer, asegura que se buscará preservar el entorno, pese a las faenas inherentes al proyecto.
El proyecto inmobiliario no es un proyecto del Club Andino Osorno. La participación que tuvo el Club Andino Osorno fue en la venta del terreno a través de una licitación hacia un privado. Es un proyecto bien llamativo y nosotros en el fondo resguardamos que el proyecto se desarrolle en cuanto a la legalidad vigente de la construcción y del uso de terrenos dentro de los parques nacionales.
El complejo habitacional proyecta 59 departamentos y 60 estacionamientos distribuidos en dos terrenos que en su conjunto suman 6.991 metros cuadrados, equivalentes al 0.46% del total del área bajo propiedad del Club Andino de Osorno. Añadieron que la empresa a cargo tramita los permisos correspondientes y las medidas de mitigación exigidas por la institucionalidad ambiental, resguardando que el proyecto se desarrolle conforme a la ley. Respecto a la postura de la CONAF, que por esencia tiene en sus manos la protección, conservación y restauración de los recursos vegetacionales y la biodiversidad, incluyendo la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, no hubo respuestas de su director regional, Fernando Guevara. La iniciativa obtuvo aprobación, luego que el Tercer Tribunal Ambiental desestimara reclamaciones de una comunidad indígena, lo que permitió su avance en medio de cuestionamientos por su emplazamiento.